nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Presos políticos del 11J reafirman su convicción 2 años después de las históricas protestas. Las severas condenas de cárcel a manifestantes pesan también sobre sus familias. Washington insta a La Habana a liberar a los presos políticos. Las causas y factores del estallido social de 2021 siguen agobiando hoy a los cubanos, opinan analistas. Otros 2 asesinatos elevan a 50 los feminicidios de este año en Cuba, según grupos independientes. Y afirma la OTAN que invitará a Ucrania a convertirse en miembro cuando cumpla las condiciones.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Martí Noticias. Desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que los manifestantes condenados a severas penas de cárcel por las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021 han reafirmado su convicción de que hace 2 años hicieron lo correcto al salir a las calles para exigir libertad. En una llamada telefónica desde la prisión de Quibicán, Nadir Martín Perdomo, sentenciado a 6 años de privación de libertad, dijo que están fuertes, firmes, seguros y muy conscientes de lo que hicieron. Su hermano Jorge, condenado a 8 años, dijo a su madre, Marta Perdomo, que aunque aquel día tenían una conciencia más intuitiva que basada en conocimientos, hoy han radicalizado su pensamiento y creen en todos los ideales de libertad. El lunes, en víspera del 2º aniversario del estallido social, Juan Enrique Pérez, condenado a 8 años de prisión, revivió en una protesta en la cárcel de Quibicán lo ocurrido en 2021 y fue reprimido de manera brutal por los carceleros, según dijo su esposa Dayana Aranda Batista. El artista y prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara afirmó la semana pasada en una llamada telefónica desde la cárcel de Guanajay que el camino hacia la libertad de Cuba existe y no se ha torcido. Asimismo, familiares de cubanos llevados a prisión por manifestarse el 11J denuncian los rigores de los arbitrarios encarcelamientos, informa Ivette Pacheco.
Familiares de manifestantes que fueron condenados por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba han expresado a Martí Noticias que su realidad cambió a partir de ese día.
En mi familia cambió todo, todo, todo. Mi padre era una persona normal debido a la situación del 11 de julio del 2021, de cuando me llevaron a Brandon David. Mi padre sufrió una crisis de Alzheimer totalmente. Hoy ya hace 2 años de ese suceso, mi papá está peor. Mi hijo tiene grandes traumas, el más pequeño. A la policía no puede ni ver. Yo más nunca he dormido, hasta eso me quitaron, hasta el sueño.
Yanaisi Curbelo vive en La Habana y es madre de Brandon David Becerra Curbelo, uno de los jóvenes que se manifestó en la esquina de Toyo. Brandon tenía en ese momento 17 años y con esa edad fue llevado a prisión.
Es un niño el cual tiene 18 años y no estudia porque le quitaron el derecho al estudio. Tiene que trabajar de lunes a sábado por un sueldo de 2,000 pesos cubanos y es obligado a firmar todos los meses, ir a tribunales cada vez que lo citen.
Becerra Curbelo fue excarcelado en mayo de 2022 luego de aprobarse un cambio de medida y en este momento cumple 5 años de prisión domiciliar. Otro de los jóvenes, Carlos Michelena, de 33 años, sentenciado a 10 años de privación de libertad por manifestarse el 11 de julio en la barriada La Guinera, en La Habana. Ana Rosa Valdés, su madre, quien falleció en agosto de 2022 tras los sucesos, expresaba a Martí Noticias.
Yo, francamente, estoy súper destruida. Ahora mismo la presión no me baja y el estrés que tengo me ha llenado de ron. porque es en defensa de mi hijo por una causa injusta.
Ana Rosa sufrió desde el primer momento el encarcelamiento de su hijo, quien se encuentra en la prisión Combinado del Este en La Habana. En Cárdenas Matanza, Hugh Pupo Santana, un niño de 14 años, extraña a su padre, el prisionero político Samuel Pupo Martínez, con quien hacía sus tareas escolares y compartía gran parte de su tiempo. Al respecto, su madre, Yuneisi Santana, nos comentó.
Esta separación ya 2 años, lo ha afectado mucho psicológicamente. De hecho, lo estoy atendiendo con una psicóloga.
Pupo Martínez, de 48 años de edad, estudió matemáticas y era un hombre de familia, señaló Santana, quien perdió su trabajo en educación.
Yo soy licenciada en ciencias humanísticas por 21 años de experiencia. En ese momento, cuando sucedió el 11 de julio, no estaba trabajando. Cuando me fui a cooperar educación, me dijeron de que no me aceptaban, que yo, para aceptarme otra vez, yo tenía que dejar a mi esposo porque yo no era confiable.
En este momento, Samuel Pupo se encuentra cumpliendo su sentencia de 3 años en la prisión de Ahuica, en Matanzas.
Muy devastador. Cuando regresamos, ese momento de la separación, de que lo dejas ahí, tras las rejas. No hay palabras para describir eso por el simple hecho de gritar, porque es que no tiró una piedra, porque es que no es un asesino, no han matado a nadie, nada. Pero bueno, aquí estamos, es lo que nos tocó y seguiré.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Miembros de la sociedad civil cubana han señalado que las causas objetivas que provocaron el 11J no se han eliminado. José Luis Ramos habló sobre el tema con Reinaldo Escobar y Omar Eberleni Pérez.
Esa ha sido la manifestación antigubernamental más masiva y más extendida en todo el territorio nacional en la historia de Cuba.
Afirmó el periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, sobre las protestas que tuvieron lugar el 11 de julio de 2021 en Cuba, cuando por primera vez en más de 60 años de dictadura, miles de personas salieron a las calles para pedir libertad y mejores condiciones de vida.
La situación que llevó al 11 de julio fue, como se sabe, algo multifactorial. Es decir, cuestiones de escasez de alimentos, problemas con el combustible, problemas con la electricidad, problemas con el transporte, un cúmulo de cosas más, algo que se llama el agotamiento, el cansancio de la gente y la existencia de las redes sociales, que cuando una chispa brotó en San Antonio de los Baños, se extendió por todo el país. Todas esas condiciones existen todavía. Lo que no había el 11 de julio, que sí lo hay ahora, es el resultado de la respuesta represiva de la dictadura.
El economista Omar Eberleni Pérez recordó que los cubanos protestaron por los apagones, la inseguridad alimentaria, la difícil situación económica, y apuntó.
Es decir, el escenario está bastante complicado. En el 11 de julio todavía se garantizaba el día primero de cada mes la canasta básica completa. Ahora, por ejemplo, desde mayo no dan café, desde hace 2 meses no dan pollo, y entonces yo creo que en algunos sí hemos mejorado, en otros todavía nos hemos retrasado, te puedo decir. Y eso realmente todavía se mantiene la causa. ¿Qué pasa? Que ahora hay una válvula de escape, como pueden decir ustedes. Es que mucho en aquel momento no estaba el parol, en aquel momento no estaba la salida por Nicaragua, que todo el mundo estaba encerrado. Ahora, como que la gente está optando por irse del país y no formar tanto problema, ¿no? No quiere decir que las causas objetivas no se han eliminado, sí la gente ha buscado otro camino, es mi criterio personal.
En donde los que han salido del país han sido fundamentalmente aquellos que se podrían volver a manifestar, deja en una situación muy difícil el hecho que en un breve plazo se pudiera repetir algo como lo que ocurrió el 11 de julio. ¿Pasará otra cosa? Porque siempre estamos abiertos a recibir sorpresas.
Dijo por su parte Reinaldo Escobar. José Luis Ramos, Martín Noticias. Y es que a 2 años de las históricas protestas del 11 de julio de 2021, el líder del Comité Ciudadano por la Integración Racial, Juan Antonio Madrazo Luna, también reflexiona desde La Habana sobre la situación actual en la isla.
Este 11 de julio, a 2 años del estallido social, de las protestas populares que dieron lugar a ese estallido social, el escenario no es esperanzador. Es un escenario que está marcado por muchas crisis. Crisis que van desde crisis de las desigualdades, que se traduce en crisis de los ingresos, debido a la hiperinflación que hoy está estrangulando la mayoría de los bolsillos de los ciudadanos y las ciudadanas, no importa en qué nivel social está. Hay una crisis de seguridad alimentaria que va conectado también con la crisis demográfica y a la vez una violencia económica que está afectando a los sectores más vulnerables de la sociedad, en este caso la población adulto mayor, también hay una feminización de la pobreza y esta violencia económica también está teniendo un impacto sobre los sujetos históricamente discriminados, en este caso los afrodescendientes. Este 11 de julio tampoco podemos olvidar que sobre muchísimos de los protagonistas del 11 de julio del 2021, que hoy están privados de libertad, diseminados en diversos establecimientos penitenciarios, además de las fuertes condenas que se ha implementado contra ellos, también hay un reforzamiento de prácticas arbitrarias en contra de su persona en cada uno de los establecimientos penitenciarios en los cuales están hoy.
Y Estados Unidos ha resaltado hoy la valentía del pueblo cubano y exhortó al gobierno de La Habana a respetar los derechos de la ciudadanía en un mensaje por el segundo aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021. En una publicación en su cuenta de Twitter, la embajada estadounidense en La Habana destaca la fuerza y el coraje del pueblo cubano en su larga lucha por la democracia. Estados Unidos cree firmemente en el derecho de todo cubano a disfrutar plenamente de sus derechos humanos, dice el texto. Además, Washington insta al gobierno de Cuba que libere inmediatamente a todos los presos políticos y respete las voces de sus ciudadanos. En otro mensaje, la embajada estadounidense subraya que cientos de presos políticos detenidos y condenados sin un juicio justo en Cuba, muchos de ellos adultos jóvenes, siguen en la cárcel 2 años después de las históricas protestas. La sociedad cubana no puede avanzar sin la opinión y las aportaciones de sus ciudadanos, agrega la representación diplomática de Washington en La Habana. También en otra parte del mundo, en España, el líder del partido Vox, Santiago Abascal, envió un mensaje de aliento a los presos políticos y a todo el pueblo cubano por este segundo aniversario del 11J, informa Michelle Suárez.
Abascal recordó que 2 años después, más de 1,000 cubanos permanecen en las cárceles por manifestarse pacíficamente.
Justamente hace 2 años, el 11 de julio de 2021, Cuba fue escenario de una colosal gesta de dignidad. Aún hoy, más de 1,000 cubanos permanecen secuestrados y son torturados en las cárceles del régimen castrocomunista de Díaz-Canel, incluyendo menores de edad y madres de familia.
El presidente de Vox envió un mensaje de respeto hacia todo el pueblo cubano.
Patria y vida, gritaban entonces los cubanos valientes, y patria y vida gritamos cuantos amamos la libertad y la justicia. Como presidente de Vox, envío a los presos políticos, a sus familias y a todo el pueblo cubano nuestro más profundo respeto, nuestra admiración y nuestro reconocimiento.
Santiago Abascal pidió unidad a las fuerzas democráticas para unirse en la lucha por la libertad de Cuba.
En esta fecha, Vox hace un llamamiento a todas las fuerzas democráticas de América y de Europa para unirse al Foro de Madrid en la lucha por la libertad de Cuba y en rechazo del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla.
Vox, considerado un partido de extrema derecha, lleva en su programa electoral un compromiso con la oposición democrática de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba. En Madrid, Michelle Suárez, Martí Noticias.
Las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género a las Tensas dijeron el lunes que confirmaron 2 asesinatos machistas, lo que eleva a 50 su registro de feminicidios este año en Cuba. Ambos colectivos informaron en sus redes sociales que verificaron el feminicidio de Deyanira Fontanil Pérez, de 32 años, cometido presuntamente por su expareja el 19 de abril en Trinidad, provincia Santi Espíritus. También señalaron que han verificado el asesinato de Rafaela Yusmila Ramírez Chacón, de 45 años, presuntamente a manos de su pareja, el 21 de junio en Baire, provincia de Santiago de Cuba. Las ONGs afirmaron que se necesita acceso al informe de investigación policial para saber si califica de feminicidio la muerte de Elba Gypsy Pérez Álvarez el 11 de junio en la ciudad de Santiago de Cuba. Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género a las Tensas dijeron que buscan información sobre la muerte de Adela Verdesia, de 30 años, el 26 de junio, supuestamente a manos de su pareja de Jovellanos en Matanzas. Las plataformas independientes insisten en su llamado a las autoridades cubanas para que declaren un estado de emergencia por violencia de género y lamentan que el gobierno no tome medidas al respecto. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha expresado beneplácito por el acuerdo para el ingreso de Suecia a la OTAN, pero aún queda por determinar un camino para el futuro de Ucrania en la Alianza Atlántica. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sage, informa.
La membresía de Ucrania y Suecia estaban en la agenda de la cumbre de la OTAN que se inauguró este martes en Vilnius, Lituania. Suecia logró un avance en su camino hacia la membresía en la OTAN después de que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan acordara enviar la solicitud de Suecia a su parlamento para su ratificación, lo que parece poner fin a meses de oposición que causaron tensiones en el bloque. El presidente Joe Biden. Él dice que este es un momento histórico en el que la incorporación de Finlandia y Suecia a la OTAN es consecuente. Por su parte, el asesor de seguridad nacional estadounidense Jake Sullivan dijo a la prensa que los rumores sobre la muerte de la unidad de la OTAN eran muy exagerados. Finlandia ya se ha convertido en el 31º miembro de la alianza y Suecia está en camino de ser el 32º. Los dos países nórdicos tenían una tradición histórica de no alinearse hasta que la invasión de Rusia en Ucrania aumentó los temores de una agresión por parte de Moscú. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky criticó el martes como absurda la ausencia de un cronograma para la membresía de su país en la OTAN, inyectando duras críticas en la reunión de los líderes de la alianza, que trata de mostrar solidaridad frente a la agresión rusa. Las declaraciones de Zelensky se produjeron después de que el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijera que el bloque enviaría a Kiev un mensaje positivo en su camino hacia la membresía, aunque los diplomáticos dijeron que la redacción exacta aún no se ha determinado y podría contener cláusulas adicionales. Kiev ha estado presionando para una entrada rápida, unida con garantías de seguridad, desde incluso antes de que Rusia desatara su invasión en febrero del 2021. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos ha denunciado la condena de 6 años de cárcel contra el rapero iraní Tomás Alekhi. Europa Press tiene el informe.
El gobierno de Estados Unidos ha denunciado este lunes la condena de 6 años de cárcel impuesta contra el rapero iraní Tomás Alekhi, detenido a finales de octubre en el marco de las protestas antigubernamentales desatadas tras la muerte de la joven Mahsa Amini. El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, ha denunciado que se le ha negado sistemáticamente el acceso a representación legal y que el juicio se celebró a puerta cerrada después de que se informara de que necesitaba atención médica urgente tras haber sido torturado durante la detención.
The regime's harsh treatment in this matter is deeply troubling and must be brought to an end.
Por su parte, la familia del prestigioso rapero, que cuenta con más de 630.000 seguidores en Twitter, ha utilizado su perfil en la red social para denunciar que la justicia iraní ha juzgado a Salehi con cargos falsos que afectan a todos.
Y en manos del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela está el destino de la elección primaria convocada por la Plataforma Unitaria con el recurso interpuesto por el político Luis Ratti. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
El activista político Luis Ratti introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia, que controla el régimen de Nicolás Maduro, un recurso para que sea suspendida la elección primaria convocada por la Plataforma Unitaria, con la que busca ir con un candidato unitario a las elecciones presidenciales de 2024. Ratti hizo un llamado a los partidos políticos para que se retiren de esta convocatoria electoral.
Nosotros hoy estamos solicitando que las primarias dejen de ser como lo están realizando. Lo mantuvimos desde un principio y hemos tenido razón. Las primarias son hoy un instrumento de manipulación para llamar a la violencia.
El candidato a la primaria, Enrique Capriles Radonsky, señaló que la acción de Ratti es otro ataque contra quienes quieren un cambio en Venezuela.
Yo no sé si este es Sigüí de Diosdado Cabello o de Jorge Rodríguez. No sabemos si responde a uno o al otro. Lo que es cierto es que esto es otro ataque contra quienes queremos cambio en nuestro país.
El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que la tolda roja no tiene nada que ver con los recursos introducidos ante el Tribunal Supremo de Justicia por el político Luis Ratti en contra de la primaria.
Ratti es problema de ellos. Para nosotros, para el chavismo, un desconocido. Para la oposición no, porque él se sentaba con ellos. Y de ahí, los sectores opositores. No nos los lancen a nosotros.
El cientista político José Vicente Carrasquero dijo a Martín Noticias que Luis Ratti viene del chavismo desde el 2013, por lo que actúa bajo las directrices del régimen.
Ya sabemos de dónde vienen estas acciones. Son las típicas acciones que pondría en práctica Cuba si Cuba tuviese unos niveles de posibilidades similares.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En El Salvador, el partido Nuevas Ideas ha oficializado la candidatura del presidente Nayib Bukele, quien busca su reelección en 2024. pese a señalamientos constitucionales de diversos sectores del país. Claudia Saldaña amplía.
El presidente del partido Nuevas Ideas, Xavi Zabala, oficializó la candidatura por la reelección de Nayib Bukele tras el cierre de las elecciones internas.
Anuncio al país que oficialmente nuestro presidente Nayib Bukele ha sido elegido como el candidato a la presidencia del partido Nuevas Ideas para participar en las elecciones del 2024.
Bukele buscará la presidencia en fórmula con el actual vicepresidente Félix Ulloa. Algunas personas afines al gobierno celebraron el anuncio en sus redes sociales. Sin embargo, abogados constitucionalistas como Enrique Anaya insisten en que la reelección presidencial está prohibida por la Constitución.
El Salvador es una república y una de las reglas básicas de las repúblicas, a contrario de las monarquías, es el límite temporal del gobernante.
Considera además que el siguiente paso podría ser que la Asamblea Legislativa reforme las leyes actuales.
Puedo casi apostar que va a aprobar una reforma constitucional o una nueva constitución o una reforma que en realidad sea una nueva constitución y la nueva asamblea la va a ratificar. Es un plan para perpetuarse, digamos, en el poder de forma indefinida.
Bukele no ha dado conferencia de prensa oficial, pero dijo en su cuenta de Twitter:
hoy habló el partido más grande en la historia de nuestro país y el 4 de febrero de 2024, el pueblo salvadoreño tendrá la última palabra.
En las elecciones internas del partido oficialista Nuevas Ideas, también se votó por los candidatos a miembros del Congreso, diputados del Parlacen y alcaldes municipales. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Se han destruido cientos de armas incautadas a pandilleros en cárceles de territorio hondureño.
Las autoridades destruyeron el lunes cientos de fusiles, pistolas y revólveres, así como una veintena de granadas y otros explosivos. La Policía Militar de Orden Público dio una lista de lo decomisado, en la que además de armas y proyectiles, hay sistemas de comunicación, televisores, equipos de sonido, videojuegos y dinero en efectivo. El comandante de la fuerza dijo que los objetos prohibidos fueron ingresados a las prisiones por los pandilleros, pagando sobornos a los custodios, y agregó que es apenas el inicio de un proceso para pacificar las cárceles, que durará todo el año. Las operaciones empezaron el 26 de junio por órdenes de la presidenta Xiomara Castro, una semana después de que en la cárcel de mujeres ubicada en la zona de Támara, al norte de Tegucigalpa, reclusas de la pandilla Barrio 18 salieron de su módulo e irrumpieron en el que estaban las rivales de la Mara Salvatrucha. El episodio finalizó con un saldo de 46 fallecidas.
Atención, que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha afirmado hoy que los líderes de la Alianza Atlántica decidieron que invitarán a Ucrania a ser miembro de la organización cuando los aliados así lo acuerden y Kiev cumpla las condiciones. Stoltenberg hizo el anuncio en Lituania durante una rueda de prensa en el marco de la cumbre de jefe de Estado y Gobierno de la OTAN. A una pregunta sobre las condiciones, Stoltenberg dijo que se refieren a la medida en que Ucrania ha sido capaz de modernizar las instituciones de defensa y seguridad y al fortalecimiento de la gobernanza, incluida la lucha contra la corrupción. El secretario general mencionó que estas han sido cuestiones que se han abordado en todas las ampliaciones de la OTAN. Stoltenberg dijo creer que todos los países de la OTAN están de acuerdo en que mientras siga la guerra con Rusia no es el momento para convertir a Ucrania en miembro de la alianza. Los líderes de los países aliados acordaron simplificar el camino de la futura adhesión de Ucrania, que pasará de ser un procedimiento de dos pasos a un proceso de uno. A propósito de Ucrania, el país dice haber repelido un ataque ruso con drones sobre Kiev, la capital.
Las autoridades ucranianas han asegurado haber repelido un ataque nocturno con drones por parte de las tropas rusas sobre la capital, Kiev, en el que ha sido el segundo ataque desde el aire contra esta ciudad desde que comenzó el mes. El jefe de la administración militar de la ciudad de Kiev ha señalado en su cuenta de Telegram que todos los objetivos aéreos detectados que se movían en dirección a Kiev han sido destruidos por las fuerzas y medios de la defensa aérea. El Ministerio del Interior ucraniano ha explicado que las ventanas de varias viviendas han resultado dañadas y algunos campos se han incendiado, pero que no ha habido información sobre víctimas. Caso contrario al de la provincia de Zaporilla, puesto que al menos 7 personas han muerto tras el ataque perpetrado este lunes por las fuerzas rusas contra un punto de entrega de ayuda humanitaria. Finalmente, las Fuerzas Armadas de Ucrania han lanzado una contraofensiva a fin de recuperar el control sobre la ciudad de Bakhmut, ubicada en la región de Donetsk y codiciada por ambas partes debido a su elevado valor estratégico.
Más de 61.000 personas han muerto de calor en Europa en el verano de 2022.
Más de 61.000 personas fallecieron por el calor en Europa durante el verano de 2022. El estudio fue publicado el lunes en Nature Medicine. Según el informe elaborado por científicos de un instituto sanitario público francés y del Instituto de Salud Global Barcelona, el continente podría enfrentarse a más de 94.000 decesos debido a las oleadas de calor en 2040. El verano de 2022 fue el más caluroso registrado hasta la fecha en Europa, con sucesivas canículas que provocaron récords de temperatura, de sequía y de incendios forestales. Los científicos analizaron los datos de temperatura y mortalidad durante el periodo de 2015 a 2022 en 823 regiones de 35 países europeos, con una población total de más de 543 millones de personas. A partir de esos datos, construyeron modelos epidemiológicos que permiten predecir la mortalidad atribuible a las temperaturas para cada región y semana del periodo estival del año pasado. En total, el análisis revela que entre el 30 de mayo y el 4 de septiembre de 2022 se produjeron 61.672 decesos atribuibles al calor en Europa y una ola de calor particularmente intensa entre el 18 y el 24 de julio provocó 11.637 muertes.
Y a esta hora así va el mundo. Estados Unidos volvió hoy a ser miembro de pleno derecho de la UNESCO, organismo que había abandonado en 2018 durante la presidencia de Donald Trump. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó y calificó de insuficiente la investigación de las autoridades rusas sobre el asesinato del influyente opositor Boris Nemtsov cerca del Kremlin en 2015. El Estado mexicano de Guerrero vive una segunda jornada de caos por las protestas de ciudadanos que mantienen como rehenes a 13 funcionarios públicos y bloquean una de las principales autopistas del país. La policía israelí detuvo a 42 manifestantes por violar el orden público en una nueva jornada de protestas masivas contra la reforma judicial que impulsa el gobierno de Benjamín Netanyahu. El Consejo de Seguridad de la ONU no logró un acuerdo para prorrogar el mecanismo que permite el suministro de ayuda humanitaria desde Turquía a zonas opositoras de Siria después de que Rusia vetó la propuesta. Y la cantante estadounidense Britney Spears anunció que lanzará en octubre un libro de memorias llamado La Mujer en Mí, en el que promete una historia valiente y conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia y la fe. Durante mucho tiempo los humanos nos hemos preguntado si es posible o no oír el silencio. Un estudio científico, adivinen qué, considera que sí. Los detalles en Ciencia y Tecnología con Ariane González.
La expresión silencio ensordecedor podría cambiar, pues según un nuevo estudio, el silencio es algo que se oye y se ha determinado con ilusiones auditivas cómo los momentos de silencio distorsionan nuestra percepción del tiempo. Investigadores de la Universidad Johns Hopkins han publicado un estudio en PENAS en el que indican que el equipo sometió a 1.000 participantes a una serie de ilusiones auditivas basadas en el silencio y lo mismo con sonidos, lo que arrojó que las personas oyen el silencio al igual que los sonidos. Los hallazgos establecen una nueva forma de estudiar la percepción de la ausencia del sonido, afirma el equipo, que quiere analizar en qué medida las personas oímos el silencio y los que no van precedidos de sonidos. Para Martí Noticias les informó Ariane González.
Para conmemorar el segundo aniversario del estallido social en Cuba, el 11 de julio, una calle de Hialeah ha sido renombrada como Patria y Vida. Fue en un sector de la Octava Avenida, al oeste de la ciudad, y no solo ese sector tendrá este nuevo nombre, también la plaza que está frente al Walker Park, que ahora se llamará así, Patria y Vida Plaza. En el acto estuvo el alcalde de la ciudad, Esteban Bobo Jr., así como el congresista Mario Díaz-Balart, la opositora Rosa María Payá, los cantantes Yotuel Romero, Beatriz Luengo y El Funky y un grupo de comisionados. Los promotores dicen que la avenida y la plaza Patria y Vida sobrevivirán al régimen castrista y estarán de pie el día en que Cuba sea libre. Terminamos así nuestra emisión informativa desde el estudio del ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul.